Lo que ha ocurrido la noche de ayer no es sino una señal más de la gravedad de la situación que estamos viviendo.
¡Exitosa!
Un concierto que ahora dicen que era privado del grupo Aguamarina fue atacado con una ráfaga. 5 personas heridas, 2 de ellas seriamente, felizmente, y hasta el momento están fuera de peligro, pero el objetivo claramente era asesinar a miembros de la orquesta, al presentador, al animador y a los organizadores que estaban en el escenario. El hecho ha ocurrido en el círculo militar de Chorrillos. En el círculo militar. Es decir, un lugar que se supone debería contar con toda la protección. Y el evento era del grupo Aguamarina, que ahora es muy gracioso porque hoy, ahora, con los 5 heridos ahí, dicen que supuestamente no tenía permiso municipal, y traten ustedes de hacer un evento sin permiso municipal en cualquier parte del Perú a ver si lo logran, y que eso había impedido que pase con... Es decir, nos contestan con tonterías, cuando lo que está claro es que el grupo Aguamarina, que había marchado con los otros grupos musicales a raíz del asesinato del ruso de Armonía 10, y que había reclamado atención y que había pedido garantías, porque vivían como todos los grupos musicales y como todos los eventos amenazados y sometidos por los extorsionadores, ese grupo que había pedido garantías ayer no las tenía. Porque para eso no había policías. O sea, si una joven suboficial de la policía tiene una disputa con un chofer por si debe pagar 2 soles o no, porque no está con uniforme y no está en ese momento en actividad, lo cual puede ser todo lo controversial que quieran, pero ahí 6 policías. 7 policías capturados, lo van a meter preso al chofer. Al chofer lo van a meter preso. Ahí 6 policías.
¡Exitosa!
Cuando los chicos de la generación Z organizan a través de las redes sociales una protesta, organizan una protesta, ¿no? Porque le quieren clavar lo de las AFPs desde los 18 años, ¿no es cierto? Y eso genera una indignación que se suma a todas las indignaciones por las que le sobran razones a los jóvenes, ¿no? Para estar indignados. Las condiciones en las que... Es decir, no les voy a decir lo que la gente ya sabe. Ahí sí hay policías, un despliegue, pero que no se ha visto nunca. Láseres, cámaras inteligentes, bloqueos de celulares, drones. Miles de policías, un dispositivo, todos articulados, la Municipalidad de Lima con el Ministerio del Interior, la policía, todos articulados. ¿Para qué? Para que los chicos no lleguen a la Plaza San Martín. Cuando una de las razones por las que están marchando es que no hay seguridad y que no se puede seguir viviendo con el miedo con el que estamos viviendo. O cuando enfrentamos una situación como la protesta de los transportistas, miles de policías en la calle, miles. Ahí sí están. Para eso sí tienen dispositivos, se reúnen, emiten órdenes ejecutivas, ahí sí, ¿no? Ahí sí se ponen las pilas. O sea, para neutralizar, ¿no es cierto?, la protesta de la gente contra los delincuentes, no para perseguir a los delincuentes. ¿Dónde estaban ayer? ¿Dónde están en todos los eventos? Es decir, ¿dónde están para proteger a los pequeños empresarios que si no pagan, porque eso es lo que está pasando, qué cosa hay que hacer entonces? O sea, que se cierren los negocios, que los transportistas no salgan, que no haya eventos porque no tenemos garantías, que nos encerremos en nuestras casas. Eso es lo que tiene que pasar. Pero regresando al punto, es decir, lo que resulta absolutamente irritante, y quiero ser reiterativo en esto, es que está claro que el gobierno y el Congreso de la República, pero en este caso la responsabilidad primordial es del gobierno, del Congreso es emitir leyes que al final han terminado favoreciendo a los delincuentes, cuando se llenan la boca de palabras con respecto al endurecimiento de la política contra la delincuencia y lo único que hacen es ayudarla. Pero lo cierto es que el gobierno no va a pie con bola. No tienen idea y no les importa. Es decir, han tomado una serie de medidas que ya nos hemos cansado de enumerar. Declaratorias de emergencia que no han servido para nada. Sacar en algunos lugares a las Fuerzas Armadas sin ser parte de ninguna estrategia y sin tener asignada ninguna tarea específica y clara. No tener ninguna coordinación interinstitucional entre la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el sistema penitenciario para actuar todos en conjunto. Y el problema que tienes es que las cuatro instituciones están atravesadas por la corrupción. Algunas de ellas están, o de sus miembros están involucrados ya directamente en organizaciones criminales y ya no sabes ni siquiera en quién puedes confiar. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar la lucha contra la delincuencia en estas condiciones? Y cuando se siguen tomando una serie de medidas como chalecos para las motos, es decir, cualquier cosa, ¿no? O sea, ya pena de muerte, un penal de alta seguridad en el frontón. Tenemos un penal de alta seguridad en Chayapalca, que es una broma, ¿no? Porque desde ahí se dirigen actividades criminales. Además, en un sistema penitenciario donde hay prácticamente tres veces más presos de la capacidad real de albergue que tienen las instituciones penitenciarias. Es decir, estamos en una crisis de inseguridad gravísima que, como dije, ¿a dónde nos tendría que llevar? ¿A que el que pueda se vaya del país? ¿A que la gente que tenga negocio lo cierre o se resigne a tener que pagar para poder exitosa mantener su negocio? Es decir, pagar impuestos, pagar los costos de su operación y pagar al extorsionador. O sea, ¿eso es el Perú? ¿Eso es el Perú al que tenemos que resignar o cerrar? ¿Y los transportistas qué tendrían que hacer? ¿No salir a la calle o pagar? O sea, trabajar para los bancos, trabajar para los dueños de las empresas y para los extorsionadores. ¿Ah? ¿Y qué tenemos que hacer los ciudadanos? No podemos divertirnos, no puede haber eventos porque nos corremos el riesgo que nos revienten a balazos. O sea, ese es el Perú al que tenemos que resignarnos, no nos queda otra cosa, no es posible salir de esta situación. Pero por supuesto que sí. Lo que no tenemos es liderazgo, lo que no hay es una estrategia. Cada medida que se toma es simplemente una improvisación para salir del paso y seguir ocupándose de lo que están ocupados, durar hasta el 28 de julio del 2026 y levantarse todo lo que puedan en el camino. Sí, para adentro, sí, esto es una orgía de la corrupción. Y van a ver lo que les estoy diciendo cuando termine este gobierno, si lo que estoy diciendo no es verdad. Entonces no podemos seguir en esta situación. Lo que debió ocurrir el día que el profesor Castillo se hizo la locura de un golpe de Estado fallido, lo que debió hacer la señora Dina Boluarte es irse, que el Perú reconociera que somos un país dividido, hacer un gobierno de transición con un gabinete de técnicos que asumiera las tareas urgentes, incluyendo la de la seguridad, el destrabe de todo lo que está parado en obras en el Perú y la toma de una serie de decisiones que son trascendentales hoy para avanzar como país, que son básicas en agricultura, en minería, en infraestructura, que es evidente lo que hay que hacer y garantizar un proceso electoral transparente. Miren lo que estamos, el país desbordado por la inseguridad. La economía, la señora poniéndose méritos que le corresponden al mercado mundial de minerales, porque el oro ya pasó los $4,000 la onza. ¡Exitosa! Y la señora se lo pone como medalla, como si eso le correspondiera a ella algún mérito por esta situación. Y no solamente esto, sino que, o sea, estamos enfrentando una desinstitucionalización. Se ha hecho tanto daño a la democracia en estos meses. Se ha controlado prácticamente todas las instituciones. El proceso electoral, o sea, ya esto es un descaro. Simplemente que nos digan por quiénes tenemos que votar. Que nos digan por quién hay que votar. Porque inhabilitan, sacan del proceso. Es decir, ya nos quieren poner el menú de lo que ellos quisieran que sean las cosas en el Perú. Y no son el Perú. Porque no representan al Perú. La gente que está tomando hoy las decisiones no representa la voluntad de los peruanos. O sea, a mí me sorprende cómo gente que puede pensar de manera tan diversa en términos ideológicos esté tan de acuerdo sobre cosas como esta. Lo mejor que nos debió pasar es que la señora se fuera. Ahora, ¿qué hacemos? Porque la señora es incapaz. Más allá de todas las explicaciones que tiene que dar frente a la justicia, la señora no está en capacidad de conducir el Perú. Como pasaba con Pedro Castillo, no era capaz de conducir el Perú. La señora no es capaz de conducir el país. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos frente a esta situación? ¿Qué hacemos? ¿Pagamos a los extorsionadores y nos resignamos hasta el 28 de julio del próximo año a ver si tenemos la fortuna en abril elegir algo diferente a la altura de las circunstancias? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Bueno, por lo menos tenemos que discutir qué hacemos. Porque la señora además no recibe mensajes. Se le ha dicho hasta el cansancio, señora, usted no puede. No puede seguir repartiendo ministerios como si fueran dádivas, exitosa. Así ya. Tres para Alianza para el Progreso, dos para Somos Perú, los amigos de Keiko, meter funcionarios de Perú Libre para que todos en conjunto la sostengan en el gobierno y esto en alianza con el Congreso. O sea, así no se resuelven los problemas del Perú. Eso nos lleva como estamos. Miren cómo estamos. En fin. Yo creo que hay que dar alguna respuesta que tiene que venir de toda la sociedad, porque no ni siquiera hemos terminado de hablar de la crisis de inseguridad en los transportistas y miren lo que pasa con otra vez con un grupo musical, que en realidad lo que hace, y con esto termino, es poner en evidencia lo que está pasando con el tema de los grupos musicales y los eventos. Todos los eventos están siendo agobiados y sometidos por los extorsionadores. Prácticamente todos los negocios en el Perú, chiquito, grande, mediano. En fin. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz.